Todos hemos enfrentado tareas que por su magnitud parecen rebasar nuestras fuerzas. A veces, lo que hace estas tareas difíciles son las elevadas expectativas que se tienen sobre ellas. A veces tenemos tiempo limitado, a veces las personas involucradas o incluso nuestra propia actitud puede representar un desafío para lograr esa tarea. A veces lo que pesa es la sensación de que el éxito es simplemente imposible. Esas experiencias humanas nos ayudan a poner en perspectiva de manera limitada la grandeza del propósito divino en el plan de salvación, unir el cielo y la tierra. Desde una perspectiva estrictamente humana, este objetivo hubiese resultado inalcanzable. ¿Cómo reconciliar lo eterno con lo temporal? ¿Cómo reconciliar lo santo con lo caído? Sin embargo, Jesús vino y cumplió esa misión aparentemente imposible de unir el cielo y la tierra. La Gran Comisión no solo establece un mandato universal, ir y hacer discípulos, sino también va acompañada de una promesa decisiva, su presencia constante todos los días hasta el fin del mundo. La misión no descansa en la capacidad humana, sino en la compañía divina. Es la presencia de Dios la que garantiza el éxito en cada empresa que nosotros podamos iniciar. Este mismo principio se observa en el llamado de Pablo. Él fue enviado a los gentiles, recibió una tarea que implicaba abrir ojos espirituales, trasladar vidas del reino de las tinieblas a la luz, del dominio del mal al reino de Dios. Lejos de ser una empresa humana, era una obra que solo podía sostenerse por la iniciativa y el respaldo del mismo Dios, quien se reveló a Pablo en la persona de Jesucristo para constituirlo ministro y testigo de este nuevo emprendimiento. Así que unir el cielo y la tierra no es simplemente un ideal teológico, es más vale una misión que se desarrolla en medio de la limitación humana, que es sostenida únicamente por las promesas de Dios. Lo imposible para el ser humano se vuelve posible cuando Dios camina con quienes responden su llamado. Y así como Dios llamó a Pablo para cumplir esta desafiante misión, Dios sigue llamando hombres y mujeres para que lleven adelante la desafiante misión de sacar almas del reino de Satanás y llevarlas al reino de Jesucristo. El Señor promete acompañarnos a lo largo de todo el camino. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Este bendecido trimestre nos trae una experiencia inigualable de la obra de Cristo en la vida de sus siervos para llevar adelante una misión que parecía imposible: unir el cielo y la tierra. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Gracias y saludos, profesor Valera, y a ustedes, hermanos y amigos. Siempre es un gusto y un placer el compartir con ustedes cada semana uno de estos temas hermosos de la palabra de Dios. Y así llegamos a la mitad de la semana en este desarrollo de la primera lección de este primer trimestre del año 2026, en el que estamos gozándonos al estudiar el tema titulado El puente entre el cielo y la tierra. ¿Y quién es ese puente? Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo se ocupa en asegurarnos que no estamos solos, perdidos en este vasto universo, sino que pertenecemos a esa familia celestial y que Cristo vino a ser ese eslabón que nos une con el cielo, con nuestro Creador. Así que estamos entonces viendo la experiencia de este poderoso misionero Pablo, cuando él llevaba el Evangelio a diferentes latitudes allá en el primer siglo. En particular, estamos estudiando este trimestre su ministerio en las iglesias de Filipos y también a la iglesia de Colosas, que aunque esta última no estamos seguros de si Pablo tuvo la oportunidad de compartir personalmente con ellos, pero sí lo hace, como vemos en su epístola a aquellos hermanos, a través de sus ayudantes como Timoteo, Tito, Epafras y Filemón. Así que el apóstol inspirado tiene mucho que compartir con esta congregación. Entonces, precisamente para este día vamos a ver la relación y el interés del apóstol Pablo por estos hermanos de Colosas. Antes, les invito a orar para pedir la dirección y la bendición del Espíritu Santo al estudiar la porción para hoy. Oremos. Amante Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das cada día de poder escudriñar una porción de tu palabra. Danos, Señor, esa bendición y esa luz que solo viene de tu Santo Espíritu, para que podamos aprender de la experiencia de Pablo al ministrar a los hermanos colosenses. Danos ese mismo espíritu misionero de Pablo, de ocuparnos y preocuparnos por nuestros hermanos en la fe, que podamos ayudarles en su peregrinaje espiritual. Acompáñanos, bendícenos como moderadores y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Te pedimos todo y nos atrevemos a acercarnos a ti a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, miércoles 31 de diciembre, último día del año 2025. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de este año y sabemos que continuará haciendo 26. Esta primera lección, perseguidos pero no desamparados, nos pone en perspectiva acerca de los riesgos y desafíos de aceptar el llamado de Dios para cumplir esa misión de unir el cielo y la tierra. El texto principal lo conseguimos en Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Una vez más os digo, regocijaos. Así que el día domingo estuvimos hablando de Pablo, el prisionero de Jesucristo. Hay una serie de epístolas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión mamertina en Roma. Hay cartas a los filipenses, a los colosenses, y estas cartas tienen muchos elementos que nos ayudan a envisionar esa importante forma en la cual Pablo podía contemplar la situación que estaba a su alrededor. Él estaba preso, él estaba en una situación difícil, los guardias romanos, entre más bien se les tratara, con más respeto se les tratara, ellos eran más agresivos. De esa manera que la estancia en aquella cárcel no era para nada agradable, era algo terrible. Y allí Pablo, cuando escribe cada una de sus cartas, da una vislumbre de cuál era su perspectiva. Él se presenta no como preso del Imperio Romano, no como preso de una injusticia, sino como prisionero de Jesucristo. También él se describe como un embajador en cadenas, porque definitivamente, aunque estaba preso, eso no lo limitaba para continuar esparciendo la luz del Evangelio. Pablo decidió mirar cada situación de su vida no como un fracaso, sino como parte del llamado que Jesús le había hecho. Él entendía que cada una de las circunstancias difíciles que estaba atravesando era una parte integral del cumplimiento del llamado que Dios le había dado, predicar el Evangelio. El día lunes vemos a Pablo encadenado. Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia. El primer caso fue registrado en Filipos. Ustedes lo recuerdan, el carcelero de Filipos, una historia extraordinaria de fe, de testimonio, de cómo el apóstol Pablo afrontaba con gallardía, con hidalguía, cada una de esas circunstancias difíciles, sabiendo que el Señor estaba a su lado. Pablo dice, cuando le escribe a Filemón, que él está en prisión. Aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, era acompañado por un soldado romano de élite. Ignacio de Antioquía, un cristiano de principios del siglo II, que estuvo en una condición semejante, describió a los soldados romanos como bestias salvajes. Imagínate lo que tuvo que afrontar el apóstol Pablo mientras estuvo allí bajo esa custodia. Sin embargo, Pablo aprovechó cada oportunidad, cada recurso durante su encarcelamiento para continuar esparciendo la luz del Evangelio. Hoy miércoles vamos a hablar de Pablo y Colosas. Pastor Díaz, no tenemos ninguna constancia de que Pablo haya visitado Colosas alguna vez. Sin embargo, vemos allí cómo Epáfras estaba predicando el Evangelio. Sabemos que él fue residente de Colosas. ¿Quién llevó el Evangelio a esa ciudad? ¿Cómo ocurrió la conversión de Epáfras? ¿Y qué nos habla esto acerca de la importancia de predicar el Evangelio en todo momento, en todo instante?
Sí, compañero, se podría afirmar que Epáfras muy probablemente se encontró con Pablo en la ciudad cercana de Éfeso alrededor del año 50 después de Cristo, donde Pablo estaba predicando el Evangelio, como dice Hechos 19:10 y 20:31, que todos los que habitaban en Asia Menor pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Sin lugar a dudas, profesor, que la experiencia de Pablo con esta congregación de los colosenses es una muy particular y especial, ya que, como muy bien dice el autor, no tenemos seguridad ni registro específico de que el apóstol estuviera en esa iglesia. Sin embargo, sabemos que Pablo se caracterizaba por ser un misionero de avanzada y que independientemente de dónde se encontrara en su estrategia de evangelización, él siempre aprovechaba la oportunidad de tratar de edificar a los creyentes que estuvieran dentro de su marco de influencia. Aquí tenemos entonces el hecho de que este cristiano Epafras, él era residente precisamente de Colosas, como dice Colosenses 4:12, donde Pablo les escribe a través de Epafras, estando en algunas de las cárceles en que él estuvo preso, y dice así: les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo Jesús. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en sus oraciones para que se mantengan perfectamente firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál sería la necesidad del apóstol Pablo de enviar este mensaje a los colosenses a través de Epafras? Y la razón podemos verla en lo que la historia de ese tiempo estaba recibiendo una serie de doctrinas confusas que contradecían el Evangelio de Jesucristo, y esto tenía que ver particularmente con enseñanzas recibidas de estos grupos herejes y, por supuesto, con una mezcla de errores del judaísmo. Así que algunos estaban engañando a los cristianos de manera exagerada en cuanto al papel de los ángeles, como también observar algunas prescripciones sobre alimentos y sobre calendarios. De modo que todo esto se basaba en el conocimiento especial que algunos pretendían tener, probablemente de la filosofía de los gnósticos, una filosofía de origen griego que no armonizaba con las enseñanzas de Jesús. Así que Pablo sentía la necesidad de ayudar a estos creyentes a través de sus colaboradores, en este caso como Epafras, como también Filemón, Timoteo, Tito y otros. Y en cuanto a la última parte de tu pregunta, profesor, ¿qué nos enseña esa actitud y disposición de Pablo y sus colaboradores para propagar el verdadero evangelio sin adulteración y ayudar a otros que puedan ser engañados por falsas enseñanzas? Nosotros también debiéramos ser diligentes en identificar esas doctrinas y enseñanzas falsas que contaminen la pureza del evangelio.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La evidencia bíblica sugiere que la conversión de Epafras ocurrió a través del ministerio directo del apóstol Pablo, aunque no en Colosas. El propio texto de la carta indica con claridad cuando Pablo afirma que los colosenses aprendieron el evangelio de Epafras, a quien describe como nuestro consiervo amado, allá en Colosenses 1:7. Esta expresión no solo denota una cercanía espiritual, sino una relación formativa de discípulo de forma ministerial. Así que la explicación más clara o más directa es que Epafras se convirtió durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Según Hechos 19:10, Pablo enseñó allí por aproximadamente 2 años, de modo que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Colosas se encontraba precisamente en esa región de Asia Menor y Éfeso funcionaba como un centro estratégico desde el cual el evangelio se difundió hacia todas las ciudades que estaban alrededor. Probablemente Epafras, un colosense que viajó a Éfeso por razones comerciales, por razones culturales o incluso religiosas, escuchó el evangelio predicado por Pablo, se convirtió y fue discipulado. Luego regresó a su ciudad natal y llevó el mensaje del Evangelio consigo. Una vez en Colosas, se convirtió en el principal evangelizador y fundador de la iglesia local, así como de comunidades cercanas, por ejemplo, Laodicea, Hierápolis, que estaban cerca de Colosas. Todo este proceso revela un aspecto clave en la estrategia misionera. Pablo no dependía exclusivamente de su presencia física, sino que Pablo había aprendido a formar discípulos capaces de multiplicar la obra. La conversión de Epafras ilustra cómo el Evangelio se expande de manera orgánica a través de creyentes locales comprometidos, demostrando una evangelización profunda, eficaz, que trasciende a través del tiempo. Epafras no fue entonces convertido por una visita apostólica directa del apóstol Pablo a Colosas, sino por la influencia formativa del ministerio del apóstol Pablo cuando estuvo 2 años en Éfeso. Y esto pone de relieve el poder del discipulado intencional y la misión compartida en la expansión del Evangelio. Para nosotros es una gran lección. ¿Cuántas veces hemos formado un discípulo, hemos hecho un siervo de Jesús y este ha llevado fruto extraordinario en otros lugares? No debemos perder esa perspectiva de la predicación del Evangelio. Muy bien, Pastor Díaz, ¿qué sabemos en la actualidad acerca de cómo era Colosas y por qué podía representar un desafío para el desarrollo de la vida cristiana? ¿Cómo se asemeja a la realidad actual?
Sí, profesor, hace unos 18 años atrás, que cuando visité esa región, me llamó la atención que cuando visitábamos Laodicea y Hierápolis, con su nombre moderno Pamukkale, allí pudimos ver que esas dos ciudades eran muy importantes en aquella región, y siendo que Colosas estaba en la proximidad, esta era una pequeña localidad en comparación con las demás. Y solamente allí, cuando visitamos, había unos promontorios con pocas ruinas, pero ahora, como nos dice el autor, este lugar está siendo excavado por arqueólogos para seguir descubriendo más detalles acerca de esta comunidad de Colosas. Se nos dice que contaba con una población judía considerable de unos 10.000 judíos que vivían en aquella región. Las monedas acuñadas en Colosas nos indican algo muy peculiar de la comunidad, y es que sus habitantes adoraban, como en muchas ciudades romanas, a una variedad de dioses. O sea que las prácticas paganas y las influencias culturales presentaban serios retos para los cristianos de aquella comunidad, no solo para evangelizar la ciudad, sino que presentaban un obstáculo para aquellos fieles mantenerse firmes en la fe del puro evangelio. Como indicamos, otro cristiano prominente de Colosas fue Filemón, a quien Pablo escribió la más breve epístola del Nuevo Testamento, más o menos para el mismo tiempo que Epafras.
Pastor Díaz, Colosas representaba un desafío significativo para un cristiano, tanto en el contexto religioso como por las presiones culturales y sociales. Precisamente por eso esta ciudad se convierte en un espejo claro de nuestra realidad contemporánea. Colosas no era una ciudad aislada ni espiritualmente neutral. Aunque menos prominente que Laodicea, se encontraba inmersa en una región culturalmente activa de esa provincia de Frigia, donde coexistían múltiples sistemas de creencia. La evidencia nos indica que los habitantes rendían culto a diversos dioses paganos, algo común en el mundo grecorromano. Este politeísmo normalizaba la mezcla religiosa y fomentaba una espiritualidad sin compromiso absoluto. Todos se creían espirituales, pero adoraban diversos dioses. Este trasfondo explica por qué la carta a los Colosenses enfatiza tanto la suficiencia, la supremacía de Cristo, porque tenía que hacer frente a otras doctrinas que prometían conocimiento superior o prácticas espirituales adicionales. La experiencia cristiana en Colosas se conecta directamente con el presente. Como en aquel entonces, hoy vivimos en una sociedad religiosa, culturalmente plural, donde se promueve la tolerancia a todo tipo de relativismo. Todas las creencias valen lo mismo, toda verdad es negociable. Eso es el principio que propone la sociedad actual. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué curso de acción recomendó Pablo a Filemón con respecto a Onésimo?
Profesor Valera, esta brevísima epístola del apóstol Pablo a su amigo y hermano Filemón, que también era oriundo de Colosas, nos dejó un ejemplo de cómo resolver situaciones difíciles de relaciones humanas entre los hermanos. Como vemos en esta epístola, como también en Colosenses, debemos aprender a convertirnos como creyentes en cementos que nos unan los unos a los otros y que aprendamos a resolver nuestras diferencias. En este caso, siendo que Onésimo era esclavo de Filemón y en algún momento fue deshonesto con su amo y así huyó y entró en contacto con Pablo, el cual lo evangelizó y entonces tomó la decisión de hablar con su amigo Filemón para que hubiera una reconciliación entre ellos. Y leemos en Filemón, versículos 15 y 16, tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Sí, este fue un consejo sabio de parte de Pablo a su amigo Filemón. De hecho, en Colosenses 4:9, Pablo se despide de sus hermanos hablándoles acerca de sus ayudantes, como fueron Tíquico y también Onésimo, cuando les dice: con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Creo que a esto podríamos llamar el arte de la reconciliación cristiana.
Pastor Díaz, Pablo recomendó un curso de acción radicalmente contracultural para el momento en el que vivía: recibir a Onésimo no como esclavo, sino como hermano amado en Cristo, restaurándolo plenamente en la comunión cristiana. Pablo plantea la situación desde una perspectiva providencial, enfocado en su amor a Dios y el amor que el mismo Filemón debía manifestar a Dios. Sugiere que la separación temporal de Onésimo tuvo un propósito redentor, dice Pablo, para que lo recibieses para siempre, no ya como un esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Aquí Pablo no se limita a pedir indulgencia o perdón legal. Eleva la relación a un nuevo plano, el del evangelio. Onésimo ya no debe ser definido por su condición social, ni por la falta que él cometió en el pasado, sino porque ahora él es un hijo de Dios, y como es un hijo de Dios, Pablo le dice, recíbelo como un hermano en Cristo, para siempre. Una relación restaurada, transformada, no meramente una tolerancia. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico Las iglesias de Filipo y Colosas. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, acompáñanos en el resto del estudio de este trimestre. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.